Vamos abriendo nuestra tertulia del lunes y los saludos van entonces para Marcelo Pereira. Buen día.
Buen día.
Alejandro Nogueira, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Conrado Hughes, ¿cómo andás?
Buenos días, Emiliano y Aguirre.
Y Daniel Buquet.
¿Qué tal, Emiliano?
¿Todo bien?
Todo bien.
Connie no pudo hacer la invitación de...
No, porque si no aparezco muy repetido. Además estoy tratando de escuchar a los otros saludos, a ver si encuentro uno con el carácter del de José Claudio, y por el momento no lo encontré.
Pero te vi tentado a repetir hoy, ¿eh? Sin embargo, optaste por un saludo convencional.
Un saludo cordial, como diría la murga.
En el comienzo de esta tertulia volvemos a ocuparnos del tema que ya tratamos el viernes, pero sobre el cual, claro, ahora hay un poco más de información. El viernes fue el día del shock. Había empezado el miércoles este copamiento de una escuela en Osetia del Norte, en Beslán concretamente, a cargo de un grupo guerrillero de origen checheno, que terminó el viernes y que dejó por lo menos 340 muertos, la mitad de ellos niños. Recuerden que los secuestrados en el momento inicial eran del orden de 1.000 personas, porque la operación tuvo lugar el 1 de septiembre, día de comienzo de las clases, que en esa zona de Rusia es una verdadera fiesta, un acto al que concurren no solo los alumnos y los padres que los llevan un primer día de clase en cualquier lugar del mundo, sino que concurre, digamos, la familia, porque hay allí un acontecimiento que, por supuesto, también involucra a docentes, a funcionarios. Es que estaba repleto de gente ese lugar cuando ese comando llevó adelante su operación. Pero ahora se ha saldado de esta manera, luego de que intervinieran las tropas tanto de la propia Osetia del Norte como las tropas rusas. Más temprano, con el profesor Carlos Taibo de la Universidad Autónoma de Madrid, estuvimos examinando los antecedentes, ¿verdad? Las claves del conflicto ruso-checheno. Y le pedíamos al profesor Taibo si nos podía acompañar también en la tertulia. Creo que está en línea de nuevo en este momento. Profesor Taibo, gracias por...
Soy, sí.
Gracias por volver entonces a El Espectador. Pero me gustaría empezar entonces con los integrantes de la mesa, viendo las consecuencias de lo del viernes, ¿no? ¿Qué sensación les dejó a ustedes todo lo que hemos ido sabiendo en el fin de semana?
Digo, primero, encantado, profesor Taibo, y muy esclarecido. Uno cuando escucha a alguien que sabe de unas cosas de las que uno no tiene la más remota idea, le viene una suerte de envidia, y eso es la sensación que tuve de mañana mientras usted hablaba con Emiliano.
No crea que sé tanto, ¿eh?
No, bueno, pero hasta la forma como pronuncia los nombres rusos me provoca una cierta envidia. No, de su análisis, y un poco analizándola en perspectiva, uno tiene la sensación de que, usted decía, le parece a usted que es más importante el beneficio político que señor Putin obtiene o ha obtenido en sucesivas instancias en su manejo de la cuestión chechena que el costo en vidas y en repercusión mundial, porque entre otras cosas, digamos, la prensa internacional se enfoca más bien a qué bravo, qué problema el terrorismo, y está en todos lados, y bueno, Putin es uno más de los combatientes contra el terrorismo, y qué sé yo, y hay poca referencia, digamos, o casi nula referencia, a los antecedentes de la historia de Chechenia. Entonces, y la otra cosa es la interpretación más o menos fácil que sale en general, es allí están las grandes fuerzas imperiales del mundo atrás de unas riquezas extraordinarias. Uno tiene la sensación, por las descripciones que he leído, que tanto Chechenia como Ingushetia y Osetia del Norte son países muy pobres y no parece muy fácil interpretarlo por allí, sino por el lado del efecto político. Putin, con 300 muertos en Rusia es buen negocio si eso le sube su popularidad y la firma políticamente.
Pues yo creo que así son las cosas, por desgracia. Me queda la duda de si van a seguir siéndolos en el futuro. Mi tesis es que en los últimos días hemos podido comprobar cómo en Rusia, pese a todo, empezaban a hacerse valer voces de protesta que disentían del esquema del presidente Putin. Lo que se refiere al petróleo, yo creo que es una explicación central de toda la situación en el Cáucaso. Es una región que se encuentra sometida hoy a dos lógicas imperiales, la de Rusia tradicional desde el norte y la de los Estados Unidos desde el sur. No olvidemos que el Caspio, la cuenca del mar Caspio, es una especie de zona de recambio del Golfo Pérsico en lo que respecta al abastecimiento de dos materias primas energéticas tan preciosas como son el petróleo y el gas natural. Y a buen seguro que tanto Moscú como Washington miran la región con ojos muy codiciosos y probablemente esto explica determinados movimientos que en otras circunstancias no se harían valer.
Pero hay oleoductos, ¿no está probado que haya reservas petroleras o sí las hay?
¿En Chechenia?
Sí, en Chechenia.
En Chechenia hubo una riqueza petrolera importante.
Claro, porque usted dice que fue agotada durante el periodo ruso, durante el periodo soviético.
Sí, en efecto, fue visiblemente esquilmada. No solo eso, en Grozny, en la etapa soviética, hablo de la capital chechena, estaban las principales instalaciones de refinado de petróleo, de tal suerte que todo el petróleo extraído en la cuenca del mar Caspio y buena parte del procedente de la propia Siberia pasaba por Grozny, pero no preciso decirlo. Hoy esas instalaciones de refinado de petróleo han desaparecido, de tal manera que ni siquiera la importancia que Chechenia tuvo en el pasado por ser un territorio surcado por oleoductos y gasoductos muy interesantes, hoy se convierte en una explicación central de lo que ocurre.
Profesor, buen día.
Buen día.
A mí me llamó la atención y me pareció muy esclarecedor el paralelismo entre la política de Putin y la política de Bush, casi que en términos internacionales, que es lo que nos permite un poco hacernos a una idea en la medida en que una la conocemos mucho más que la otra. Entonces, en términos de la reacción que pueda generar contraria en el pueblo ruso, este tipo de medidas, digamos, de violencia desmedida, ¿también puede ser favorable a Putin? Estoy pensando un poco en que al mismo tiempo que se hacía la mayor manifestación de rechazo a Bush en torno a la convención en Nueva York, el propio Bush sube en las encuestas, es decir, la polarización y el enfrentamiento parece dar rédito a quienes defienden políticas más bien radicales de derecha, de autoritarismo en términos nacionales e internacionales. ¿Es posible que aunque esto le genere también rechazos a Putin, lo beneficie en términos de apoyo?
Pues así es. Yo creo que lo ha interpretado usted bien. Yo dije antes, y lo repito, que significativamente cuando se produjo el asalto del Teatro Dubrovka en Moscú en el mes de octubre del año 2002, la popularidad de Putin subió. Fuera de Rusia, la polémica fue muy grande en lo que respecta a la idoneidad de las medidas adoptadas, pero en Rusia parece que este estilo del gobernante fuerte, una especie de padre psicológico que otorga certeza, funciona de manera muy estricta. Y la comparación con Bush a mí me parece que es inevitable. Lo diré de otra manera. Quien piense que hoy los Estados Unidos están en lucha contra el terrorismo internacional se están equivocando. Los Estados Unidos están en lucha contra sus enemigos, sea cual sea la condición, terrorista o no, de estos últimos. Lo del terrorismo proporciona una añagaza muy interesante que viene a justificar, a los ojos de una buena parte de la opinión pública, comportamientos, medidas que en otras circunstancias serían indefendibles. Creo que este esquema, que es planetario, lo ha abrazado con mucha eficacia el presidente Putin en Rusia.
Y además de analogía entre las conductas y estrategias de poder de ambos, también podríamos decir que hay complicidad en la medida en que en la política internacional no hay cuestionamientos cruzados, ¿no? Ni Putin cuestiona especialmente la política de Estados Unidos, ni Bush cuestiona las políticas de Putin en Rusia.
Así es una especie de carta blanca concedida por el uno al otro. Los Estados Unidos guardan silencio y no emiten críticas en lo que respecta a lo que sucede en Chechenia, mientras que Rusia emite críticas más bien retóricas y poco eficientes en lo que se refiere a una política a la que los Estados Unidos administran en el Oriente Próximo, que a buen seguro no llena de contento a los dirigentes rusos en Moscú. Esta posición nos emplaza, eso sí, ante un escenario caracterizado por el doble rasero, por una doble moral en el análisis de los hechos, y por un ocultamiento significativo, yo creo que esto es lo más grave, del terror de Estado. Cuando hablamos de terrorismo, yo estoy dispuesto a convenir que el adjetivo adecuado para calificar a los integrantes de ese comando que intervino en Osetia del Norte es terroristas, pero ¿qué término vamos a utilizar para describir las acciones del ejército ruso en Chechenia o del ejército norteamericano en su caso en Irak? Creo que la justicia nos invita a emplear también el mismo adjetivo.
Profesor Taibo, ¿y cómo juega en este escenario la Unión Europea? Digo porque
ayer, o mejor dicho, en el fin de semana, tuvo lugar un enfrentamiento entre Rusia y la Unión Europea cuando Moscú tildó de blasfemia un reclamo de explicaciones que había venido de la Unión Europea a propósito del operativo de liberación de esta escuela en Osetia del Norte. La presidencia holandesa de la Unión Europea replicó a Moscú que es legítimo hacer preguntas e insistió en que todavía no conoce qué pasó en esa escuela de Beslan. Intercambio, ¿qué validez, qué gravedad, cómo lo observa usted?
No quiere decir gran cosa. Es verdad que la Unión Europea ha emitido algunas dudas en lo que respecta a cómo se mal resolvió la crisis del colegio de Beslan, pero más allá de eso, la política, la actitud general es muy similar a la norteamericana. Yo suelo decir que antes del 11 de septiembre los países europeos miraban hacia otro lado cuando se hablaba de Chechenia. Por desgracia, después del 11 de septiembre, con cierta frecuencia le dan palmaditas en el hombro al presidente Putin. Hace una semana, sin ir más lejos, el presidente francés Chirac y el canciller alemán Schröder, de visita oficial en Moscú, no dudaron en respaldar las medidas políticas, creo que extremadamente fraudulentas, que Putin alienta en Chechenia. En estas condiciones me parece que la Unión Europea abraza una estricta realpolitik y que está mucho más interesada en mantener una relación cordial con una potencia regional como es Rusia, con la que los intercambios comerciales son importantes, que antes que romperse la cara en defensa de los derechos humanos conculcados a la mayoría de la población en Chechenia. Conviene que no idealicemos en exceso a la Unión Europea de estas horas, que sospecho que es un agente bastante más mezquino e interesado de lo que determinados analistas interpretan.
¿Mezquino e interesado en qué sentido?
En el sentido de que aunque la retórica oficial parece dibujar posiciones muy diferentes de las norteamericanas, en los hechos la posición de la Unión Europea no es muy diferente de la de los Estados Unidos. Esto ocurre todos los días en Palestina. A buen seguro que la Unión Europea no le ría las gracias a las políticas que abraza el primer ministro israelí, Ariel Sharon, pero cuando llega el momento de poner manos a la tarea, por ejemplo, de cancelar el sinfín de privilegios comerciales con que la Unión Europea obsequia al Estado de Israel, los dirigentes de los Estados miembros se muestran extremadamente reticentes con lo que, en los hechos, esos privilegios perviven.
Sí, profesor, buen día. Justamente por esa línea en que se venía, a mí me interesa especialmente mirar dos cosas para el futuro. Una, cómo la construcción del adjetivo terrorista primero se va desplazando completamente lejos de su punto de origen, que en realidad fue el Estado, ¿no? Desde Robespierre para la fecha, el terror como política comienza en la Revolución Francesa, desde el Estado hacia abajo, no de abajo hacia el Estado. Pero cómo este enemigo multipresente ahora nos muestra de qué manera cada país busca deslegitimar a sus oposiciones armadas, a sus conflictos de cualquier manera, con este San Benito del terrorismo, y cómo en situaciones como esta, donde Estados Unidos y la Unión Europea, por motivos que tendrán algún matiz, pero en definitiva convergentes, coinciden en presentar de esta manera al enemigo de Putin, asimilarlo al suyo y por lo tanto descalificarlo por completo, a todo lo que sea chicheno, al barrio. Uh-huh. Creo que es un problema bien importante de futuro, porque en realidad creo que en la batalla por poner en la agenda internacional la cuestión de los derechos humanos, uno podría pensar que casi en relación con los años 80 hemos retrocedido. Digamos, con la época de emergencia de organizaciones como Amnistía Internacional y demás, que hicieron mucha fuerza en los medios para presentar la cuestión de derechos humanos como una cosa realmente universal, da la impresión de que ahora estamos como en retirada en la construcción de los enemigos de la humanidad y que es mucho más fácil decir esta gente no tiene derechos, ¿no?
Uh-huh. Así es. La polémica lingüística sobre cómo debemos calificar este tipo de circunstancias es muy interesante. Yo he dicho hace un momento que si aceptamos el término terroristas para describir a los integrantes de ese comando que operó en Osetia del Norte, y no dudo que el término tiene cierta legitimidad, debemos utilizar la misma expresión u otra similar para describir las acciones del ejército ruso en Chechenia o las del ejército israelí en Gaza. Esto guarda relación estrecha con el problema que usted mencionó en origen. Parece que a los ojos de muchos analistas el terror de Estado no existe. Y en el escenario contemporáneo hay un elemento adicional aún más perverso que consiste en interpretar que todas las acciones de terror se vinculan con esto que ha dado en llamarse el integrismo islamista, que se convierte en la explicación central de todos los problemas y conflictos. Esta mañana una emisora de Madrid me llamaba y utilizaba este argumento y yo me vi obligado a responder con cierta acritud que la clave islamista es una de las muchas que hay en lugar para dar cuenta de lo que está sucediendo en Chechenia. Y que la consideración de este tipo de argumentos tan generales, al ignorar las claves de origen de los conflictos, le viene muy bien a gobiernos como el de Putin, en la medida en que le exime de dar explicaciones de cuál es su propia responsabilidad en el origen de esos conflictos.
A ver, no solo eso. A propósito de esto que usted estaba señalando y un poco mirando hacia adelante, leía yo ayer en el Economist de Londres una nota sobre las guerras en Rusia. Y hablaba por lo menos de cuatro conflictos, cuyos, obviamente, digamos, en cuatro territorios de los prácticamente, no sé si 88 o 90, entre repúblicas, 89, entre repúblicas, provincias, enclaves, ciudades, etcétera, ¿no? Es decir, la Federación Rusa, uno no tiene muy claro qué es, pero es un conjunto en donde no necesariamente todos son rusos. Esos otros conflictos, los cuatro de los que habla, que son todos del sur de Rusia, y normalmente en la zona, digamos, vecina a Turquía, a Armenia, etcétera, ¿son también con poblaciones con religión musulmana o los hay también ortodoxos simplemente con vocación libertaria o lo que fuera?
Bueno, hay de todo, aunque es verdad que la línea de confrontación fundamental pasa por repúblicas en las cuales la mayoría de la población es musulmana. Pasa, por decirlo de manera más precisa, por el Cáucaso septentrional, pero el Estado ruso mantiene contenciosos que no han alcanzado este grado de virulencia con zonas del país en las cuales la mayoría de la población es cristiana. Los recursos remiten, en último término, a problemas de trifulcas entre el poder federal y las entidades propias de los poderes republicanos y regionales, a descontento con la gestión de las cuestiones políticas más elementales, tal y como llega desde Moscú. Pero es cierto que aquellas tensiones que han alcanzado una dimensión bélica, en efecto, se despliegan en zonas en las cuales la mayoría de la población es musulmana.
Vamos a cerrar por acá porque el tiempo se nos ha ido y porque el tema, además, era imposible de agotar esta mañana. Por eso ponemos estos puntos suspensivos, no sin antes agradecerle al profesor Carlos Taibo, que nos ha acompañado hoy en dos espacios. Recuerden, es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, dirige el programa de estudios rusos en esa casa de estudios. Profesor Taibo, será hasta cualquier momento, ¿eh?
Ha sido un placer. Hasta otro día.
Hasta pronto. Alejandro, casi no te escuchamos en estos minutos. Contigo cerramos.
No, yo me echar solo una reflexión, ¿no? Hechos tan terribles como el viernes traen a la palestra y al conocimiento del interés de todos nosotros un tema que era realmente remoto, ¿no? Que tuvo su cuarto de hora fuerte con el episodio del Teatro Moscú en octubre del 2002, pero que luego, a los efectos de nuestro conocimiento, nuestra información, decayó mucho, ¿no? Taibo objetaba bastante el sistema informativo ruso y yo me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en más, después de estos hechos, con lo que es el sistema informativo internacional? Más allá de que pueda haber distorsiones, que pueda haber, información sesgada, yo tengo la impresión de que este episodio ha sido tan fuerte, tan tremendo, que vamos a estar todos mucho más preocupados con la situación, ¿no? Y el punto, creo que también es relevante después de estos hechos, es, bueno, la ONU va a tener que intervenir en esta situación, va a tener que abrir canales de diálogo, va a tener que abrir canales de información. Yo tengo mucha expectativa de que así ocurra, ¿no?